Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Furia Épica es el nombre de la operación de las fuerzas militares de los Estados Unidos y de Israel en Irán, con tres objetivos de la Casa Blanca presentados recientemente por el presidente Donald Trump. Ese es el tema de hoy, y de ese tema conversaremos con dos expertos sobre la repercusión local en el Medio Oriente de la Operación Furia Épica y también la repercusión internacional en Europa, en los Estados Unidos y, por qué no, también en Cuba. Soy Janín Martínez, ya comenzamos.
Radio Martí presenta Washington al Día. Las noticias más importantes generadas en la capital estadounidense. Las decisiones de la Casa Blanca, el Congreso, secretarías y el impacto en las políticas de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Washington al Día, con el destacado periodista Janoy Martínez.
Ya estamos de vuelta en Washington al Día. Soy Janoy Martínez. Muchísimas gracias por la sintonía en toda la bella isla de Cuba. Como anunciaba en la presentación, hoy vamos a hablar de Irán, de la Operación Furia Épica, de las fuerzas militares de Estados Unidos y de Israel en Irán. Y en este primer momento vamos a buscar la repercusión local en el Medio Oriente de este operativo militar, podemos quizás decir sin precedentes. Veíamos recientemente declaraciones del alto mando militar de los Estados Unidos que decían que en 4 días se ha logrado un progreso increíble. Fueron las palabras del general norteamericano. Y para conversar y analizar y que nos dé luz sobre lo que está sucediendo en estos momentos en el Medio Oriente, tenemos a nuestro primer invitado, Gabriel Chocrón. Gabriel, el señor Chocrón, es asesor del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel. Muchísimas gracias, señor Chocrón, por estar con nosotros.
Muchas gracias a ustedes, Hanoi. Un placer estar acá.
Señor Chocrón, ¿cuál es la situación actual en el Medio Oriente en medio de este operativo militar de los Estados Unidos y de Israel? Si nos pudiera dar una actualización a la audiencia de Radio Martí.
En este momento, Hanoi, podemos ver cómo las operaciones de Estados Unidos y de Israel se están intensificando contra objetivos del régimen iraní a lo largo de Irán, objetivos tanto de la infraestructura gubernamental del régimen iraní, lo que eran las fuerzas represivas del régimen iraní, así como objetivos militares, incluyendo lanzadores de misiles con los que estaban disparando hacia todo el Medio Oriente, incluyendo también bases de las diferentes unidades del ejército iraní y diferentes establecimientos de seguridad. Y hay realmente una superioridad clara en este momento de Estados Unidos y Israel sobre el régimen iraní. Por otro lado, el régimen iraní, lo único que está logrando hacer, y que por supuesto es muy preocupante y que mantiene a la gente en todo el Medio Oriente en alerta, es que está atacando a infraestructuras civiles en el Medio Oriente, también en Israel. Ahorita apenas mientras hablamos estoy recibiendo notificaciones de que están sonando las alarmas nuevamente en Israel, y hay que sumar a esto que hace ya 3 días se sumó a esta guerra también otra entidad, que es la organización terrorista Hezbollah, que por supuesto también está financiada y armada por el régimen iraní y que también está atacando de forma constante a Israel. Ayer atacaron más de 15 veces a Israel, hoy en lo que va de día también ha atacado ya casi una decena de veces, tanto con drones como con misiles. Estamos hablando de una situación que ha escalado mucho en las últimas horas, pero donde se ve realmente una superioridad importante de Estados Unidos y Israel sobre el régimen iraní.
Señor Chocrón, ¿cómo llegamos a este punto desde su visión como asesor, como alguien que conoce el tema de la política en el Medio Oriente? ¿Cómo se llega al punto ya de un ataque de los Estados Unidos a Israel y Israel a Irán? Ayer escuchábamos al presidente Donald Trump en la Casa Blanca decir que, en su opinión, después de estas negociaciones fallidas con el régimen iraní, la percepción era que Irán iba a atacar primero. y entonces militares de Estados Unidos y de Israel se adelantan. ¿Cuál es su percepción de por qué llegamos a este punto?
En realidad, para poner un primer punto en la línea del tiempo de esta escalada, tendríamos que remontarnos a 47 años atrás, cuando la revolución islámica tomó el poder en Irán y desde ese momento comenzaron a liderar una política abierta de llamar a la eliminación de Israel, a la muerte de Israel, llamar en paralelo a la muerte de Estados Unidos. Hay que decirlo, los líderes de Irán han dicho por décadas que uno de sus objetivos es acabar con Estados Unidos. Incluso el difunto ya líder supremo de Irán, Ali Khamenei, dijo en alguna instancia que cuando ellos dicen muerte a Estados Unidos, no es para ellos un slogan, sino que es una política de Estado, y de forma constante han ido construyendo sus capacidades, tanto la capacidad nuclear como la capacidad de misiles balísticos, para poder de alguna forma cumplir con esta promesa, tanto de borrar a Israel del mapa como de atacar a Estados Unidos y al mundo occidental. Y hemos visto escaladas constantes. Tal vez el segundo punto que vamos a poner en la línea fue la masacre del 7 de octubre a manos de Hamas, otra de los proxies de Irán en el Medio Oriente, que luego se sumaron 7 frentes diferentes a atacar a Israel, todos ellos encabezados por el régimen iraní. Y luego, realmente después de la última guerra que hubo en Irán en el mes de junio, lo que llamamos la Guerra de los 12 Días, Irán tuvo la oportunidad de, a través de las negociaciones, acabar con este conflicto, renunciar a su plan nuclear armamentístico, y en lugar de eso prefirieron seguir construyendo sus capacidades. Y más todavía, el régimen iraní aceleró sus capacidades armamentísticas, y tenemos información de que, por ejemplo, planificaban tener un arsenal de 8.000 misiles balísticos para el año 2027, que está a la vuelta de la esquina, en apenas unos meses, el año 2027, y 8.000 misiles balísticos, para que la audiencia entienda a qué me refiero, son misiles que tienen el tamaño de un autobús, que tienen una carga explosiva, a veces incluso una tonelada, y que un solo misil de esos hace unos días cayó en una ciudad que se llama Beit Shemesh, cerca de Jerusalén, en Israel, destruyó un vecindario completo, asesinó 9 personas, y ahora si extrapolamos eso a 8.000 misiles que querían tener para el año 2027, hubiese sido realmente una amenaza existencial para Israel y para el mundo occidental, y eso es algo que ni Estados Unidos ni Israel, ni en general el mundo, se podía permitir.
Precisamente, señor Chocron, sobre los misiles de largo alcance habló el presidente Donald Trump y lo definió como uno de los objetivos: destruir la capacidad misilística de Irán, también destruir la flota naval. Ya se han registrado el hundimiento de varios buques iraníes, y también la idea permanente en los Estados Unidos de que Irán no tenga un arma nuclear. ¿Qué le parece a usted estos tres objetivos que ha definido y que ha defendido la Casa Blanca?
Son 100% lógicos e importantes, son realmente existenciales, diría, especialmente para nosotros en Israel, pero como decía antes, para todo el mundo occidental. Al fin y al cabo, permitir que el régimen más peligroso del mundo, como es el régimen iraní, un régimen fanático, islamista, radical, que habla abiertamente, como decía, de borrar al occidente del mapa, que arma terroristas, no podemos permitir que un régimen tan peligroso tenga en sus manos las armas más peligrosas del mundo. Eso sería una amenaza para todos. Y hay que decir, ya hoy el régimen iraní tiene misiles balísticos que alcanzan un radio de 2.000 millones de personas, porque alcanzan ya a prácticamente todo Asia, África, hasta el centro de Europa. Es decir, es ya un peligro existencial, y era el punto de decir, se acabó. No podemos seguir viviendo con esta amenaza existencial, no podemos tener cerca nuestro a un régimen fanático con estas armas en sus manos. Y entendió Israel y entendió Estados Unidos que el precio de no actuar en este momento hubiese sido más alto que el precio que estamos viendo ahora.
Señor,
es el momento de salir una operación y acabar con esta amenaza.
Para que nuestra audiencia en Cuba entienda, señor Chocron, porque con Cuba hay que en muchas ocasiones aclarar, porque la información que reciben por parte del régimen cubano es toda la información que beneficia al régimen iraní. Para que nuestra gente en Cuba entienda, el régimen de los ayatolá en Irán, desde que nace en 1979, es un régimen que no ha buscado la paz. Es un régimen que ha caminado a través de la guerra, a través de atentados, a través de amenazas constantes, como usted decía, de muerte a Estados Unidos, muerte a Occidente, y esa política de Estado también de llevar el terrorismo a través del mundo completo, exportar el terrorismo a África, exportar el terrorismo a América Latina. Esa política seguía vigente en el régimen de Irán, señor Chocron.
Así es, seguía vigente y hay que aclarar ahí, Hanoi, bien como decías, no estamos hablando solamente de terrorismo contra Israel o en el Medio Oriente, hubo incluso atentados en nuestra América Latina, en Argentina en específico, hubo dos atentados perpetrados por el Hezbollah, que es uno de estos brazos largos de Irán. El mismo Hezbollah, que para dar un ejemplo sobre la vigencia de esta política, Hezbollah recibía hasta el año pasado unos 250 millones de dólares al año del régimen iraní para financiar sus actividades terroristas, y el año pasado, cuando el régimen iraní entendió que tenía que fortalecer todavía más esta política, le transfirió cerca de 1.000 millones de dólares al Hezbollah, una organización terrorista asesina que, como digo, incluso ha actuado en nuestra América Latina y sigue actuando en nuestra América Latina. Ese Hezbollah recibió 1.000 millones de dólares del régimen iraní. Entonces, sí, es una política vigente, una política peligrosa, y Israel y Estados Unidos están intentando, con este duro golpe al régimen iraní, de alguna forma cortar el chorro, como decimos de forma coloquial, cerrar esas vías de financiación que tenían estas organizaciones terroristas y acabar de una vez por todas con este entramado del terrorismo islámico en América Latina, en el Medio Oriente, en Europa, en África, en general en el mundo, porque Irán es el principal exportador de terrorismo en el mundo entero.
De cierta forma, Estados Unidos e Israel le están haciendo un favor al mundo. ¿Así lo ve usted?
Sin lugar a dudas, creo que Estados Unidos e Israel son los únicos países que no solamente enarbolan los valores de la civilización judeocristiana, sino que además los ponen en práctica. Es decir, en este momento Israel y Estados Unidos están poniendo en riesgo a su propia población, a sus propias tropas, con el único objetivo de liberar al pueblo iraní de ese régimen terrible que también a ellos los ha masacrado y los ha oprimido, con el único objetivo de hacer de este mundo un lugar más seguro. Y si bien a veces puede sonar como un cliché, ¿no?, del salvador que viene de afuera a hacerlo, lo hacemos también por nuestro propio interés, por nuestra propia seguridad, pero que tiene también una influencia, tendría una influencia positiva en el mundo entero, que el régimen iraní deje de gobernar en Irán, que el pueblo iraní pueda tomar nuevamente el destino de su país en sus propias manos, y eso es lo que deseamos.
Una última pregunta. Converso con Gabriel Chocrón. Gabriel es asesor del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel. Señor Chocrón, ¿cuáles serían los próximos pasos en este operativo? El presidente Donald Trump ha hablado de 4 o 5 semanas de operaciones militares a gran escala en Irán. El primer ministro israelí Netanyahu ha dicho que se va a extender lo necesario hasta que se cumplan los objetivos. ¿Cuáles serían los próximos pasos? ¿Qué podría pasar el día después, como hablaba ayer el canciller alemán Merz en la Casa Blanca?
Los próximos pasos, sin lugar a dudas, es una aceleración inclusive de esta operación militar. Estamos hablando de que ya hoy Israel y Estados Unidos tienen control sobre el espacio aéreo de Teherán, de la capital iraní, y van a expandir este control para poder operar de forma libre contra objetivos del régimen iraní. Y vamos a ver seguramente ataques contra todos los principales símbolos e infraestructuras de este régimen, incluyendo probablemente plantas nucleares, incluyendo plantas de producción de misiles. Ya ayer, por ejemplo, Israel atacó un complejo subterráneo donde Irán estaba desarrollando un componente clave para poder desarrollar un arma nuclear, y es algo que va a tomar seguramente días, semanas, pero tome el tiempo que tome, tome el tiempo que sea necesario. Estamos decididos a que esta sea la última vuelta de estos enfrentamientos constantes con Irán, a realmente acabar de una vez por todas con esta amenaza existencial, no posponerla por un año, por 2 años, sino acabar realmente para siempre con esta amenaza. Y el día después, al fin y al cabo, depende principalmente del pueblo iraní. Israel y Estados Unidos están creando las condiciones para que el pueblo iraní, como decía antes, pueda tomar su destino en sus manos, puedan recuperar eso que les robaron hace 47 años, que es la soberanía y la libertad dentro de su país. Y va a ser una decisión del pueblo iraní si tomar esta oportunidad o no. Ya vimos que el mes pasado, el mes de enero, disculpa, el régimen iraní masacró a más de 30.000 personas en un espacio de apenas días por salir a protestar en contra del régimen, y lo que está haciendo ahora Israel y Estados Unidos es disminuir las capacidades de este régimen de oprimir a su pueblo, disminuir las capacidades de este régimen de masacrar tanto a su propia población como a otros países, y de esta forma dar las condiciones para que el pueblo iraní pueda ser próximamente libre.
¿Cómo usted ve, señor Chocrón, el futuro político de Irán una vez que haya terminado el régimen de los ayatolás? ¿Usted ve el regreso de una monarquía parlamentaria, un sistema presidencialista de gobierno?
Nosotros, por supuesto, queremos siempre que nuestros vecinos estén gobernados por democracias. Queremos, por supuesto, que nuestros vecinos compartan con nosotros los valores de la libertad, de la libertad de expresión, de la libertad de prensa. pero es algo que al fin y al cabo va a quedar, como decía, en manos del pueblo iraní. Nadie más que el pueblo iraní puede decidir cuál es el futuro de Irán, nadie más que el pueblo iraní puede decidir cómo ellos quieren vivir, pero creo que después de estos 47 años de tanta opresión, el pueblo iraní entiende que lo que necesitan es democracia, que lo que necesitan es libertad. Seguramente va a haber un periodo de transición hacia esa democracia, porque están después de 47 años bajo un régimen dictatorial, pero al fin y al cabo lo que queremos es que el pueblo iraní, un valiente pueblo iraní, sea también libre. Y hay que decirlo, ya hoy, en las encuestas que se hacen independientes dentro de Irán, más del 80% de la población iraní está en contra del régimen, es decir, la voluntad de sacar al régimen existe, y después el pueblo iraní tiene que decidir qué camino quiere tomar después de esta operación.
Muchísimas gracias. Conversamos con Gabriel Chocrón, asesor del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel. Gracias, señor Chocrón, por acompañarnos en Washington al Día. Vamos a una pausa y regresamos.
Estás escuchando Washington al Día con el destacado periodista Hanoi Martínez. Las noticias en Washington al Día.
Ya estamos de regreso. Soy Jaime Martínez. Muchísimas gracias por la sintonía. Y seguimos hablando de Irán, de la Operación Furia Épica. Y en los próximos minutos vamos a referirnos, vamos a conversar con un experto, un analista internacional, experto en seguridad, sobre la repercusión internacional, porque hay que pensar que lo que sucede en Irán, lo que pueda suceder en el Medio Oriente, no se queda en esa zona geográfica. Es un mundo globalizado comercialmente, electrónicamente, políticamente también, pero siempre el Medio Oriente como que ha movido titulares, no solamente, sino también ha puesto al mundo en qué lado de la historia quieres estar. Y sin dudas, la operación militar de Estados Unidos y de Israel en Irán, la actual operación, también trae un poco de eso. Converso a continuación con el señor Hugo Acha. Como decía, el señor Acha es analista internacional, es experto en seguridad y nos va a ayudar a entender, a que nuestra gente en Cuba entienda que esto tiene impacto en Europa, tiene impacto en Estados Unidos, pero también podría tener impacto en Cuba, porque ya sabemos que por declaraciones del designado Miguel Díaz-Canel, de su canciller Bruno Rodríguez, se han puesto del lado incorrecto de la historia, o sea, se han puesto del lado del régimen de Irán. Hugo, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días, un verdadero placer, apreciado Hanoi, a sus órdenes.
Hablemos sobre primero el impacto que está teniendo ya en Europa, que es la zona geográfica más cercana al Medio Oriente, la Operación Furia Épica.
Bueno, primero que nada hay que partir de una premisa que voy a tratar de reflejar de la forma más breve posible. Hay un error conceptual cuando la mayor parte de Legacy Media y en buena parte los medios de comunicación en Europa hablan de una guerra que ha iniciado la administración del presidente Donald J. Trump e Israel con Epic Fury y Lion's Roar. Esto es conceptualmente erróneo. El conjunto de estados que confrontan, que enfrentan a los Estados Unidos, de los cuales hace parte China, Rusia, Irán, sus aliados como Cuba, la Venezuela de Chávez y de Maduro, el entramado criminal de organizaciones del crimen organizado, han estado en guerra en contra de Estados Unidos y sus aliados hace mucho tiempo. Una guerra sostenida, una guerra permanente, una guerra que en el libro La Guerra Infinita, del cual soy coautor junto con otros distinguidos colegas como Maybor Petit, hemos estado reflejando esta situación. Apreciados Hanoi, una guerra con bajas, con miles de vidas perdidas, norteamericanas, israelíes, la mayor cantidad de bajas israelíes que ha tenido el Estado de Israel, el pueblo judío, desde el Holocausto, ¿no es cierto? Entonces, ese es un primer concepto que se debe entender. Y a partir de allí las consecuencias que son globales, porque acaba de ser impactado en medio de lo que se llama la niebla de la guerra, de Fog of War, que provocó el derribo de tres F-15 norteamericanos por baterías antiaéreas aliadas. Ahora un buque tanquero ruso acaba de sufrir el impacto de aparentemente un dron iraní. Pero en ese proceso claramente quedan expuestas dos Europas. La Europa de los países del Báltico, de Polonia, que se constituye cada vez más en un escudo del flanco norte de la OTAN, que actúa en coherencia con los intereses geoestratégicos de Occidente, y una Europa enceguecida por una visión ideológica que cae en la incoherencia, ¿no? La Europa que tiene como principal emblema hoy la España de Pedro Sánchez, a donde su canciller, el señor Álvarez, ha dicho no solamente que quiere que a Delcy Rodríguez le retiren todas las sanciones, sino que ahora, de la mano del propio Sánchez, indica de que no a la guerra y que actuará de acuerdo a sus principios. Bueno, ¿de qué principios hablamos? Un régimen que está vinculado al terrorismo, que ayuda al crimen organizado, un régimen que ha asesinado a millares de personas y que dentro del propio Irán ha masacrado a más de 30.000 de sus conciudadanos, ¿no es cierto? Entonces creo que es un escenario geopolítico complejo que afecta claramente eventos financieros, económicos, geoestratégicos a escala global.
Señor Acha, hablando sobre España, precisamente veía en el día de hoy algunos programas de análisis de noticias españoles, programas que evidentemente están hacia la izquierda, que incluso criticaban la negativa del gobierno del socialista Pedro Sánchez de que Estados Unidos pudiera usar las bases militares en la operación en Irán, y decían que hay una incongruencia entre criticar, denunciar lo que ha estado sucediendo en Irán, sobre todo en los últimos meses con las protestas en la calle, pero también criticar la operación militar que está precisamente intentando liberar al pueblo iraní de la opresión de los ayatolás. Entonces, aún la izquierda está escéptica con esta postura del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, que podría costarle a España las relaciones comerciales con Estados Unidos.
Bueno, mire, ese es un riesgo que claramente el gobierno de Pedro Sánchez ha decidido aceptar, pero con el que venía esta situación, con el que venía coqueteando hace mucho. España se ha negado, usted recordará la polémica, de cumplir con el umbral
del 5%.
Establecido del 5% para los países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Y el tema de Rota y Morón tiene que ver con algo que ya casi raya en lo absurdo, ¿no es cierto? Esta tentativa de hacer un paralelo entre lo que es Epic Fury y lo que fuera en su momento las operaciones en contra del régimen de Saddam Hussein tienen mucho de absurdo, ¿no es cierto? Primero, Irán ha dicho abiertamente que su objetivo, el régimen de los ayatolás, para ser precisos, declarado, es la destrucción del Estado de Israel. Ha declarado abiertamente de que su programa nuclear es un componente estratégico y, como revelara el señor Witkoff, inclusive después de haber perdido buena parte de sus capacidades formales y del desarrollo de vectores dentro de su programa nuclear en la operación Midnight Hammer, parte de la denominada Guerra de los 12 Días, había quedado con un remanente de aproximadamente 900 libras de uranio enriquecido arriba del 60%. Y en la primera sesión de las negociaciones que se abrieron, advirtió a los Estados Unidos que lo que tenía de uranio enriquecido alcanzaba para por lo menos 11 bombas nucleares y que no le preocupaba ya lo que se llama los vehículos de transporte y entrega, vale decir, los misiles. Al mismo tiempo, la participación del régimen en actividades ilícitas a escala global, algo de lo que podemos hablar porque incluye a Cuba, había dotado al régimen de una capacidad, de un arsenal de misiles no guiados, de misiles con ciertas capacidades y de drones, medios autónomos y semiautónomos, que podían saturar defensas, como lo reflejó la crisis del Líbano, a donde usted recordará, apreciado Hanoi, Israel casi se queda sin municiones para repeler la agresión y estuvo considerando una intervención terrestre. Entonces, creo que en ese sentido hay una incoherencia enorme entre lo que se dice a partir del gobierno español, criticado inclusive por sectores, como usted muy bien ha indicado, de la propia izquierda española, porque habrá un costo no solamente en lo financiero y comercial, sino también en lo estratégico y geopolítico para el Reino de España.
Converso con Hugo Acha. Hugo, el señor Hugo es analista internacional y experto en seguridad. Y vamos a traer, señor Hugo, para el tema a nuestro patio, a nuestro vecindario, a Cuba precisamente, porque el régimen de Raúl Castro y Díaz-Canel ha fijado posición a favor de Irán. El régimen fue uno de los grandes aliados en el continente americano de la Revolución Islámica desde 1979, y ahora lo está demostrando. ¿Qué consecuencias pudiera acarrear para Miguel Díaz-Canel, que ha visto la captura de Maduro el 3 de enero y ha visto la muerte del ayatolá iraní el 27 y el 28 de febrero?
Bueno, primero que nada, me alegra que usted lo plantee, porque también una gran parte de Legacy Media está intentando construir la narrativa de que lo que sucede en Epic Fury, Lion's Roar, no tiene ninguna relación con lo que fuera Absolute Resolve o con la situación en nuestro hemisferio. Eso es un error conceptual fundamental. Y no necesita usted creerme, apreciado Hanoi. Lo invito a que su audiencia pueda revisar, junto con usted, el documento que ha sido hecho público por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos sobre la captura y la intención de confiscación del petrolero Skipper y de los 1.8 millones de barriles que transportaba. ¿Por qué razón? Fíjese lo que voy a mencionar a continuación. Este petrolero que ondeaba de manera fraudulenta la bandera de Guyana, era lo que se denomina un stateless vessel, vale decir, era un navío sin bandera legal, transportaba crudo venezolano que iba a beneficiar, esto está en el documento que está en línea en la página del Departamento de Justicia, a la Guardia Revolucionaria y al Quds, organizaciones definidas como terroristas por el gobierno de los Estados Unidos y por muchos de los países de la Comunidad Europea, de la Unión Europea. Este carguero estaba bajo un contrato proporcionado por el régimen de La Habana, que a través de la firma Cuba Metales indicaba que este petróleo sería descargado en el puerto cubano de Matanzas. Apreciado Hanoi, ese carguero jamás descargó ese petróleo en Cuba. Ese petróleo iba hacia Singapur, a donde empresas de fachada chinas, ayudadas por una serie de operadores rusos, convertía muy rápidamente el dinero que se obtenía en capital gris, que, vuelvo a reiterar, tenía como principal beneficiario a la Guardia Revolucionaria y al Quds. Fíjese usted qué ejemplo a donde el régimen chavista, el régimen de La Habana, ayudaban a sus aliados, ayudaban a organizaciones terroristas a obtener recursos para operar en contra de la seguridad estratégica de Estados Unidos y realizar operaciones a escala global.
Entonces, grandes aliados. Esto afecta. Grandes aliados, como decíamos. Muchísimas gracias. El tiempo se nos acaba, desafortunadamente. Es un tema en el cual seguiremos en próximas emisiones y me gustaría muchísimo tenerlo nuevamente, señor Hugo Acha, analista internacional y experto en seguridad. Y es todo por hoy en nuestro programa Washington al Día. Soy Hanoi Martínez. Los espero en una próxima emisión. Feliz jornada.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.